dawn is breaking, the memory is fading. But hey, it's so easy to leave me all alone with the memory of my days in the sun.
Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast Pseudo Literario. Somos Dani, Estefanía y esto es...
Mariliendres Podcast.
Un poco más de alegría, ¿no?
Mariliendres Podcast.
Ah, sí, sí. ¿Qué tal la resaca eurovisiva?
Ay, pues bueno, estoy todavía tonita, la verdad. Pero me ha gustado la canción que ha ganado.
¿Sí?
Tengo que decir, sí. Nemo, ¿no? ¿Se llama?
Nemo, como el pescado.
Es que he perdido ya la memoria y no me acuerdo del nombre.
Sigue nadando, sigue nadando. Esta era Dory.
Sí, era la comedia, oh, 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 no, no, oh, oh, la canción era así, no, 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 self-control, ¿no era esa?
Bueno, se parecía un poco.
No, no estaba mal, yo iba, con esta también me gustaba la de Croacia.
Sí, a mí eran las dos favoritas que tenía, eran completamente distintas, pero...
Y a mí me gustaba muchísimo Zorra, y yo creo que
lo hicieron muy bien.
0 puntos el público, pero ¿de qué coño vais?
No, nos dieron 12, 13.
No, no, la población
sí,
mundial...
Sí, nos dieron 13 puntos.
Bueno, pues una miseria nos dieron. O sea, desde aquí lanzo un mensaje a toda Europa que nos está escuchando. ¿Qué coño vais votando a Zorra? 0 points o 12 points. O sea, estamos locos y lo hicieron de maravilla.
Sí, Europa es un poco aburrida.
De verdad, yo no lo entiendo, pero bueno. Desde aquí les apoyamos mucho. ¿Cómo se llama? Nebulosa.
Nebulosa.
Somos fans de Nebulosa.
¿Y el voto a Israel?
No voy a comentarlo. No voy a comentarlo porque un dron se dirige a nuestro estudio.
Ay, sí. Pero, hay que ir con cuidado.
Sí,
¿eh?
Hay que ir con cuidado. Pero, o sea, tú sabes que yo amo a todos mis escritores judíos de cabecera, que tengo muchos. Pero hay cosas que no se entienden, la verdad. No se entiende que Rusia no participe y Israel sí. Hasta aquí puedo leer.
Ya. Yeah.
Hasta aquí todo mi análisis geopolítico de la semana.
Estás un poco floja, ¿no?
Sí, me oigo. Yo creo que me la has bajado a posta.
No, no, no te he tocado nada, pero...
No sabes qué hacer para mutearme.
No, no, a lo mejor sí que estás... No estás muteada. Bueno. Pero sí que lo oigo todo muy flojo. A mí lo que me hizo mucha gracia... Bueno, no, me dio pena, ¿no? Todo en sí. Pero me hizo gracia que toda la ultraderecha... europea se gastase el dinero votando a Israel, ¿no? Y va y gana un binario. Estuvo muy bien.
Son las contradicciones de Eurovisión. Es que ahí cabe de todo, la verdad.
Ya,
eso es como muy curioso. Bueno, y aquí en Cataluña hemos estado de elecciones, hemos tenido un fin de semana.
Sí, movidito.
Agitadísimo, la verdad. Yo no doy abasto con tantas emociones fuertes.
Pues espérate que la semana que viene tenemos otra...
Es que no paramos de ir a eventos.
Exacto. Tenemos la presentación de la novela, la nueva novela de Sergi, ¿no? Nuestro amigo ya del podcast.
Hombre, anúncialo bien.
24 de mayo, 6:30, Biblioteca Mercè Rodoreda. En los que estéis en Barcelona, ya sabéis, no os podéis perder la presentación del nuevo libro, La magia de dar, nuevo libro de Sergi No.
Sergi firmará los libros y nosotros autógrafos, si queréis, en la pechera, en el culo. Donde... No sé si eso es un reclamo o lo contrario, pero solo espero que Sergi tenga allí una copita de cava o algo, porque yo los viernes, si no es con alcohol, no salgo, ¿eh?
No, no funcionamos.
No funciona. Yo a partir de las 3 necesito gasolina.
Muy bien, pues dame más gasolina. Empezamos el capítulo de hoy, ¿te parece?
¿Qué tenemos aquí?
Oye, tema hasta... Me gusta.
A mí me gusta, son nombres así retorcidos. Hoy hablamos de señoros, pero...
Bueno, el tuyo más, el mío es normalito.
El mío...
Pero la historia en común está guay.
Sí. Bueno, para que veas que puedo convertirte de... Si me das un poco de margen, yo quiero ser también mecenas del arte. Okay. Aunque mi profesora no cree mucho en mí. Estoy muy triste, Dani.
Ya, que me gusta que hayas encontrado una profesora que no te haga la pelota.
Estoy pasándolo fatal porque estoy muy acostumbrada... Uy, mira, ahora me oigo mejor. Porque ¿ves cómo
subido?
Me tenías muteado, hijo de puta.
He subido un poco esto, lo veía muy, muy bajito.
Estoy acostumbrada a que admiren mi talento.
A 10, ¿eh? Sí, me han puesto un 7 y ya está.
No, no me han puesto nota porque aquí se va a poner apto, pero realmente me ha dicho, no estoy nada de acuerdo contigo. Y es como, perdona, ni que eso fuera discutible. O sea, todo lo que yo digo es, sí, de acuerdo contigo.
Te
muy
das
mal,
cuenta,
me llevo
¿no?
fatal.
Bueno, chica, pues bienvenida a la vida de los adultos.
Estoy acostumbrada al 12 points.
Te pongo cabecera y empezamos,
sí.
¿Te parece?
Sí.
Hoy empiezas tu capítulo, ¿no?
Hoy empiezo yo, porque últimamente me estás quitando el sitio.
A ver qué tal se te da. Venga.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos? Te voy a contar una historia, Dani. En 1922, Eliot le entregó un manojo de papeles a Edra Pound, con versos buenos y con versos malos, y Pound le devolvió un poema. O al menos eso es lo que cuenta un poco la historia, la leyenda en torno a, uh-huh. a este poema épico de la historia de la literatura del siglo XX. No se trataba, como te digo, de un poema cualquiera.
Quizá relación simbiótica, ¿no?, entre los dos.
Pues no se trataba de un poema cualquiera, es tal vez el poema más celebrado del famoso poeta T.S. Eliot, uh-huh. y probablemente uno de los más famosos en lengua inglesa del siglo XX. De lengua inglesa. Como pasó, por ejemplo, con el caso Carver, que ya lo mencionamos aquí, su editor Gordon Leash, en el 71 también se publicaron los originales de estos manojo de papeles, uh-huh. con esas tachaduras y con los arreglos de Pound. Algunos vieron claramente como el estilo de Pound en esa versión editada, o sea, vieron su mano, su toque, como por ejemplo incorporando algunos saltos repentinos que son tan característicos de él, o eliminando algunos elementos del poeta originales, como por ejemplo ese desarrollo hilado que tenía de los temas de T.S. Eliot, o por uh-huh. ejemplo las transiciones, los pasajes discursivos o algunos elementos cristianos que había en el original. Sin embargo, en este caso la polémica no tiene largo recorrido, porque en realidad el propio Eliot defendió siempre, sin ningún tipo de matiz, la versión publicada de Tierra Baldía, uh-huh. que es este poema tan importante de la historia de la literatura, y confesó que Pound no solo había mejorado el poema, sino que lo había convertido en tal. O sea, sin la mano prodigiosa de Ezra Pound, no habría conseguido nunca ese resultado. Uh-huh. Para comprender mejor la relación casi fraternal entre editor y autor, que no siempre es así, siempre vemos que hay relaciones como reñidas y queridas, en este caso fue inquebrantable, y para eso yo creo que es importante que nos adentremos en la vida por separado de estos dos personajes, uh-huh. que a pesar de ser tan diferentes entre sí, les unía una amistad que no llegó a quebrantarse incluso en los peores momentos de unos de ellos. Como tú decías, hubo uno que pasó por una fase más oscura y aún así Eliot siempre estuvo al lado de su amigo. Uh-huh. Así que, ¿empezamos con Eliot y vamos viendo?
Pues sí, ¿te parece, Estefanía? Empezamos con él porque un 4 de enero de 1965, precisamente, pues moría el escritor anglo-estadounidense T.S. Eliot, uno de los grandes poetas del siglo XX, sin duda, que eligió la tierra de sus antepasados, Inglaterra, pues para afianzar una carrera que le valió el Premio Nobel de Literatura en 1948. O sea,
estamos hablando
de todo un personaje. Thomas Stearns Eliot, conocido como T.S. Eliot, emigró a Inglaterra en 1914 con 25 años, después de dar sus primeros pasos literarios en Missouri, Estados Unidos, su lugar de nacimiento y donde su pasión por el mundo de las letras comenzó desde muy pequeñito. Él era, podríamos llamarlo, que a ti te gusta, ¿no?, un señor del Renacimiento, porque era ensayista, poeta, dramaturgo, crítico literario. Eliot escribió
Me gusta más, perdona, el término mocatriz.
Mocatriz. Bueno, a mí me gusta más lo del señor del Renacimiento.
Es más culto.
Sí. Eliot es el escritor, es el autor de grandes poesías súper conocidas, ¿no?, como la que tú has mencionado, La Tierra Baldía, también Los Hombres Huecos, Miércoles de Ceniza. Además, también escribió obras de teatro como Asesinato en la Catedral. Otra de sus obras renombradas fueron, por ejemplo, El primer coro de la roca, El libro de los gatos habilidosos o Cuatro cuartetos. Al recibir el más prestigioso galardón de la literatura, ¿vale?, el Nobel, el Comité Nobel, ¿te acuerdas que cuando hablamos del capítulo Nobel siempre dijimos, ¿no?, que siempre hacen como una reseña del por qué se lo dan, ¿no? Pues cuando se le dieron a él, lo premiaron por su excepcional y pionera contribución a la poesía de la actualidad. ¿Vale? Eso fue la frase que acompañó al Nobel de Eliot.
Y en esa actualidad tiene mucho que ver Rapón, porque le dio como un revuelco. Uh-huh.
Sí, lo modernizó, entre comillas,
sí,
¿no?
Sí. Mm.
Eliot nació en el seno de una familia de raíces inglesas, puesto que su abuelo había emigrado a Estados Unidos. Desde pequeño, sintió gran atracción por la literatura. Esto dicen sus biógrafos que fue influido porque él tenía problemas de salud ya desde pequeño, tenía como una hernia inguinal que le impedía pues jugar con los otros niños, hacer deportes, hacer la vida normal de un niño. Debido a estas dificultades, Elliot pues no sociabilizaba mucho con el resto de niños y eso lo llevó a refugiarse en un mundo pues de la literatura, pasaba las horas leyendo, absorbido pues por los libros de aventuras, sobre todo le gustaba leer Tom Sawyer, ¿vale? De Mark Twain, o sea, estaba ahí imbuido en ya en la literatura de ese pequeño.
¿Qué de casos hemos conocido de escritores que eran como que tenían una dificultades para comunicarse y han encontrado la manera de hacerlo
con la literatura?
Sí, sí. Es la literatura al final es como la casa de, no, de los tímidos,
y que
de
también
los
ejerce como un poder sanador, ¿no?
No, pero y también tiene ese sentido de lo que no puedes expresar muchas veces en tu vida diaria, hacerlo por otra vía, porque al final la gente lo que necesitamos es comunicarnos y de alguna manera lo haces a través de la escritura.
Uh-huh. Él, Estefanía, estudió filosofía en el Harvard College desde 1906 a 1909 y un año después él se marchó a París para cursar filosofía en la Sorbona. Ahí conoció a prestigiosos escritores y ahí fue también donde ganó una beca, ¿vale?, para ir a estudiar al Merton College de la Universidad de Oxford, que ahí fue en 1914. En esos tiempos ya el país, Inglaterra, se estaba ya sumiendo allí en la Primera Guerra Mundial. Durante su estancia en Inglaterra, Elliot sintió una gran atracción por el mundo literario de Londres, donde pasó gran parte de su tiempo, lo que influyó en su decisión, de adquirir incluso la nacionalidad británica en 1927. Fue en Londres donde Elliot conoció al influyente poeta y ensayista Edgar Poe, del que luego también nos hablarás tú, quien le ayudó a promocionarse en el círculo de poetas de la época, además de, como bien has explicado en la entrada del capítulo, a revisar, podríamos decir entre comillas revisar, ya lo discutiremos luego, ¿no?, su famosa poesía La Tierra Baldía. Tras establecerse en Londres, Estefanía, Elliot ocupó diversos puestos pues, como profesor, ¿vale? Por ejemplo, estuvo de profesor de francés y latín en el prestigioso colegio Highgate School, al norte de Londres, y también estuvo dando clases en la escuela Royal Grammar School, en las afueras de la capital.
Lo que está claro es que vivir de escritor solo es muy difícil.
Es muy difícil. Y creo que vivir de profesor en esa época también daba para poco. Fue también ahí en Londres donde contrajo matrimonio con su primera mujer, ¿vale?, Vivian Heywood, aunque la relación estuvo plagada de muchos altibajos, sobre todo por los constantes problemas de salud de ella. Eso llevó, ¿vale?, a que la pareja se separara en 1932, pero nunca llegaron a divorciarse. La tensa relación matrimonial que vivieron ellos dos incluso se llevó al cine, no sé si has visto la película, Tommy Beat, de 1994. Está dirigida por Brian Gilbert, interpretada por William Dafoe, que me encanta William Dafoe, y Miranda Richardson. Pues tenemos que mirar si está en Filming, porque
seguro.
Se llama Tommy Beat la película.
En Filming hay una categoría solo de
libros,
de escritores, sí, de cosas relacionadas con... Me encanta. Es que Filmin es la mejor plataforma del mundo y no nos paga, pero debería.
Siempre lo hemos dicho, pero hacemos mucha publicidad. Años después de una vez murió su mujer, ¿vale?, Elliot volvió a casarse en 1957. Él ya tenía 68 años y se casó con Esme Valerie Fletcher.
Ay, Esme es la...
Renesme. La de los vampiros.
La de Crepúsculo.
Sí. Pues se casó con esta mujer, con Esme Valerie Fletcher, de 30 años. Otra relación ahí con diferencia de edad. Sapiosexuales. Y quien había sido su secretaria en la editorial Faber & Faber desde agosto de 1949. ¿Vale? Con ninguna de sus dos esposas tuvo hijos, ¿vale? No tuvo descendientes. Y murió en su casa del barrio londinense de Kensington de un enfisema pulmonar. Siguiendo sus deseos, sus cenizas fueron esparcidas en East Cowter, que es el pueblo desde donde sus antepasados emigraron a Estados Unidos. Esta es un poco
qué poético como su vida misma.
Esta es un poco la historia, ¿vale?, de la
oficial
vida, sí, de T.S. Eliot. No te he querido hacer la típica biografía, ¿vale?, sino te he buscado los puntos más importantes así de
el
su
retrato
vida,
del artista.
Sí, exacto. Yo creo que como mejor se conoce también al escritor es leyéndolo, y en este caso creo que todos deberíamos leer, si no lo hemos hecho, La Tierra Baldía.
Me
quedan algunos, no lo he acabado, ¿vale?, pero lo empecé a leerlo para preparar el capítulo y me encantó. Y además lo leí en inglés.
muy bien. Yo tengo siempre las versiones bilingües, porque...
Pues te hablo nada, cuatro frases de La Tierra Baldía, que creo que...
Sí, sí, mira, te iba a decir, ojalá hayas traído versos de...
No he traído ninguno. Ah. No, solo el del principio, que es el que se repite, ¿vale? ¿Vale? Pero nada, son cuatro frases del poema, que creo que ya te digo que para conocer a Eliot y conocer bien el poema, no hay otra manera que leerlo. Pues el poema lo escribió en 1922, título original es The Wasteland, y como ya hemos dicho, es la obra cumbre de T.S. Eliot. Es uno de los poemas más importantes de la literatura inglesa del siglo XX, y el poema consta de 434 versos, el primero de los cuales se repite y es citado, ¿vale? En muchas ocasiones, que es aquella frase de abril es el mes más cruel, ¿vale? April is the cruelest month. El poema sin las notas del autor, ¿vale? El poema tal cual apareció por primera vez, Estefan, en el Reino Unido en el primer número, que es el de octubre de 1922, de la revista The Criterion, que es una revista literaria donde Eliot publicó hasta enero de 1939.
Y que trabajaba ahí George Eliot.
Sí, todos
había
están
colaborado,
ahí,
sí.
Todos están ahí ligados.
Todos, sí, es que son todos amigos.
Sí. Luego el poema fue publicado también por primera vez en Estados Unidos en la revista The Dial, en el volumen 73 de noviembre del mismo año, de 1922, y eso fue cuando se publicó así en formato revista. Uh-huh. ¿Cuándo se publicó el libro? Pues la edición príncipe del poema... Luego nos contarás qué es la edición.
¿Qué
te has olvidado?
Bueno, es ya. La primera edición, digamos, ¿no? Sí. Como el manuscrito original, ¿no? Sí.
Digo, ya que estás estudiando tú ahí edición, nos contarás.
No me están dando buenas clases, veo. Me voy a desapuntar, ¿eh?
Pues la edición príncipe es eso, es la primera edición impresa de una obra literaria inmediatamente posterior a los manuscritos del autor y a la copia entregada para los impresores.
Como la que sale ya una vez la ha retocado el editor.
Exacto. ¿Vale? Eso es la edición príncipe. Sí que es verdad que es un término que a lo mejor no se usa tanto en edición moderna, ¿vale? Sino que está más destinado a clásicos.
Y es poco inclusivo, ahora debería decir edición princesa. Princesa.
Princesa. Pues el libro, o sea, la edición príncipe del libro, fue editada en la ciudad de Nueva York en diciembre del mismo año, de 1922, por el editor Horace Liebering, a través de la editorial Bonnie and Liebering. ¿Vale? Edición que contenía las conocidas notas del autor al final del volumen. Y en septiembre de 1923, la Hogwarts Press, de la que ya hemos hablado, ¿vale? Que estaba a cargo, la editorial a cargo de Leonard y Virginia Woolf, publicó la primera edición británica, de la cual hicieron un tiraje aproximado de 450 ejemplares. Uh-huh. ¿Te parece?
Yo creo que esto lo comentamos.
Lo comentamos, ¿no?
En el episodio de Virginia Woolf, pero como hace tantísimo.
Sí, porque fue de la primera temporada,
pues
creo, ¿no?
Pues imagínate. Hay que volver a hacer uno de ella.
O volver a escucharlos.
También, pero esos los del principio serían muy mal.
Ya.
Eran, podríamos hacer un Virginia así, segunda parte.
Sí, merece.
Y nos inventamos algo sin de su vida. Si está todo dicho.
Y para acabar, Estefanía, seguramente te has preguntado por qué puñetas he puesto la canción de Cats.
¿Sí?
Al principio del capítulo.
Me lo he preguntado.
Pues suele decirse, Estefanía, que la poesía no es muy rentable. Pero a veces pues proporciona inesperadas recompensas. Pocos saben que una de las editoriales más importantes del mundo anglosajón, muy importante la editorial, y que fue casa, por ejemplo, de Kazuo Ishiguro o del propio Vargas Llosa, pudo salvar su independencia gracias a los beneficios generados por uno de los mayores poetas del siglo XX, ¿vale? Estamos hablando de
serio.
Ocurrió a principios de los 80 cuando Matthew Evans, entonces presidente de Faber & Faber, recibió una llamada del músico Andrew Joe Weber, interesándose por los derechos del libro All Possum Book of Practical Cats, que es el libro, título en español, el libro de los gatos habilidosos. Que era un volumen de poemas infantiles de T.S. Eliot que había escrito en los años 30. Valerie Eliot, la viuda del poeta, se mostró al principio muy reticente para vender nada de su marido.
Sí, sí.
Pero aceptó conocer a Weber.
Se iban a hacer Abba el musical, ¿sabes? Dijo, madre mía.
Pero ella dijo, bueno, pues vamos a conocer a este tal Weber, a ver qué... Pues,
a ver qué huevos.
Weber
quiere.
Se acercó a su casa e interpretó al piano alguna de las versiones que ella había empezado a componer, entre ellas Memory, de la que hemos escuchado.
Me encanta, qué historia.
La más conocida del musical. Pues la señora Eliot se quedó encantada y vendió los derechos para lo que acabaría titulándose Cats, un musical cuyo sonado y sostenido éxito blindó durante mucho tiempo a Faber & Faber de las inestabilidades del mercado. Y así fue también como Valerie Elliott, se convirtió en una de las principales accionistas de la editorial que su difunto marido había ayudado a crear 60 años antes.
¡Qué fuerte, qué buena! ¿Qué me encanta, qué historia.
¿No,
no la conocía para nada?
Pues ya sabes.
O sea, que Katz está basado en un libro de
Tess Eliot. En un libro de poemas de Tess Eliot, de poemas infantiles.
¡Qué fuerte! No sabía nada. Uh-huh. Pues los de Hollywood que luego hicieron la película se la cargaron. ¡Qué fuerte, qué buena!
Pues ves. Muy ¿qué bien. De cositas te traigo?
La verdad, Daniel. Hoy vienes bien informado.
Pues sí, y ahora quiero saber cómo entra Ezra Pound en todo esto.
Con lo majo que es Eliot y yo te voy a joder ahora el invento.
No, a mí no me vas a joder nada, ojalá, pero...
Traigo un personaje, a ver, tiene lo mismo de magnífico que de uh-huh. detestable. Es que es el yin y el yang totalmente, o sea, tiene...
Bueno, es un personaje 100% Marilyn Andrés.
Es un personaje lleno de contradicciones, llenos de sentimientos encontrados, porque a él le llamaban el poeta de poetas, porque fue uno de los intelectuales del modernismo poético más influyente del siglo XX. O sea, quizás ahora como... Como dicen en los execrables, para los de la ESO, quizás no lo conozcan, pero realmente fue un personaje, un intelectual conocidísimo en todo el mundo. O sea, fue una persona de esas que marcaron realmente una tendencia, sobre todo en la poesía, que la revolucionó e incluso inventó nuevas corrientes.
Sí, pero que es lo que dices, ¿no? Que su nombre a lo mejor no ha trascendido tanto.
No ha trascendido tanto, porque además quizás su poesía, porque él también era poeta, pero su poesía es compleja. Y quizás se conoce más como eso, como editor, como mecenas y sobre todo por todo lo malo que vino después. Pero su contribución a la poesía modernista es que, ya digo, no abarca solo su obra, sino que desarrolló corrientes de intercambio, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa, donde él siempre también era un enamorado de Europa y siempre fue de un lado a otro. También fue líder de corrientes poéticas. Hoy hablaremos un poquito de algunos detalles más técnicos, pero yo creo que eso es cultura general. Uh-huh. Y a mí, cuando preparaba el episodio, he aprendido cosas de poesía. Yo la poesía la disfruto mucho como amateur, porque es verdad que no lo entiendo de ella, pero a mí me encanta leer poesía y me da como, no sé... Incluso a veces sin entenderla, es como el arte, que a veces es lo que te evoca simplemente sin entenderlo, como la primera reacción. Y me ha gustado hoy aprender un poco de poesía y os voy a dar algunas pequeñas lecciones luego. Uh-huh. Pues como te digo, él fue el líder de corrientes poéticas como el imagismo y el vorticismo, que uh-huh. luego te diré qué son. Y se convirtió también en figura clave para escritores como, ojo, la lista, James Joyce, uh-huh. Eliot, Robert Frost, el poeta Yeats, Carlos Williams, que por cierto, te recomiendo mucho la poesía de Carlos Williams. Me compré unas obras completas de él y me gustó muchísimo. Marianne Moore y H.D., que luego os cuento a quién pertenecen esas iniciales. Y también del mismísimo Hemingway, que dijo de él lo siguiente. Creo que con este párrafo de Hemingway queda súper bien definido el lado bueno de Ezra Pound, ¿vale? Mira, dedica la quinta parte de su tiempo a la poesía. El resto a mejorar la suerte material y artística de sus amigos. Los defiende cuando son atacados, los mete en las revistas y los saca de la cárcel. Uh-huh. Les vende sus pinturas, les arma conciertos, escribe artículos sobre ellos, les presenta mujeres ricas, les consigue editores para sus libros. Se sienta toda la noche junto a ellos cuando claman estar muriendo y les sirve de testigo en sus testamentos. Les paga el hospital y los disuade del suicidio. Y finalmente, unos pocos se abstienen de acuchillarlo a la primera oportunidad. Uh-huh. O sea, realmente la tarea como mecenas artístico, porque no solo en el arte.
Lo definió perfectamente.
Sí, en el arte, en la música, en la literatura, en todas las corrientes artísticas que realmente le llamaban. De hecho, él decía que la literatura era lo que sostenía la civilización, era... Un gran convencido de que la literatura era el que cambiaba a las personas y a las sociedades. Uh-huh. El que hacía que el motor de la civilización funcionara. Era un gran convencido en eso. Ya veremos que tenía dinero también para apadrinarse porque según qué empresas, pero aún así es que incluso daba su ropa a los escritores cuando no tenían, porque los escritores, los artistas eran muertos de hambre, y él incluso les daba parte de su ropero. O sea, era una persona realmente... en ese sentido un convencido mecenas a lo Medici, ¿sabes? Ahora te voy a ir un poco a los orígenes de Pound para conocer un poquito más precisamente quién puede hacer todas estas cosas. Pues alguien que, a ver, tiene posibles.
Exacto.
Él nació en la soleada Ohio. Era muy característico, era un tío bastante estrambótico, tenía un bigote muy particular, se vestía con abrigos de terciopelo, con botones de perla, o sea, tenía como ese punto un poco excéntrico. Él se destacó en su parte más creativa, quizás por su experimentación en la forma y el lenguaje poético. Uh-huh. También tuvo mucho interés en traducir y promover la poesía de otras culturas. Por ejemplo, en particular, se interesó muchísimo en un momento. Ahora, por ejemplo, estamos muy bombardeados por los haikus, todo eso, pero él se interesó mucho en la poesía china y japonesa cuando era muy desconocida, porque él pensaba que él tenía una contradicción entre esa modernidad que pretendía, pero también arraigada en ese clasicismo de los orígenes orientales. O sea, era como una fusión de estilos. Uh-huh. Su poesía a menudo también se caracterizaba por la economía de palabras, el uso de imágenes evocadoras y el rechazo a la métrica tradicional. Hoy no tengo tablet, va a sonar mis hojitas al pasar.
Claro, como encima de las grapas.
Su abuelo era un congresista republicano y fue exgobernador de Wisconsin, o sea, no viene de mala familia. De hecho, tenían hay una localidad en Estados Unidos que se llama Pound. O sea, tiene el nombre de su abuelo, el apellido familiar. La familia se trasladó de Idaho a Nueva York y más o menos a los 11 años, ya digo que estaban vinculados políticamente, uh-huh. Y a los 11 años ya escribía él poemas satíricos sobre los candidatos políticos.
Ah, muy bien.
Mira, así como un pasatiempo. Sí. Y a los 12...
Con lo que tenemos aquí, vaya, tendría para hacer un montón de poemas.
Pero como le daba por escribir poemas, a los 12 el padre pensó que se le estaba mariconando el hijo y lo metió en una academia militar. Allí destacó como un gran tirador, o sea, realmente se le dio bien, pero su madre deseaba que viajara por Europa, que enriqueciera su educación. Ella vio siempre que su lado realmente... donde tenía realmente potencial era en toda esa faceta más literaria, artística. Uh-huh. Entonces se fueron a él, la madre con la tía, se lo llevaron, digamos, de viaje por Europa, que en aquel momento era parte de la educación de un niño de clase bien, era llevarlo por Europa para, pues digamos, almacenar todas esas ideas del arte, de la literatura, del viejo mundo. Uh-huh. Europa lo cautivó, de hecho llegó incluso a residir algún 3 o 4 semanas en Madrid durante una temporada. Más adelante, cuando volvió a Estados Unidos, en la universidad lo expulsaron, o sea, era un piececilla, uh-huh. Porque lo encontraron con una mujer desnuda en su universidad que era masculina. Entonces, digamos que dijeron...
Si lo hubiesen encontrado con un hombre desnudo, ¿no lo hubiesen hecho?
A lo mejor no, a lo mejor no. Esto hubiera estado
bien. Es que como has hecho ese matiz, digo, a lo mejor...
Bueno, lo encontraron, estaban prohibidas las mujeres, o sea, no porque estuviera desnuda la mujer, no lo echaron por eso, sino porque no podían haber mujeres. Mm. A lo mejor hombres desnudos, bueno, estaría lleno de hombres desnudos aquello. Luego él decidió volver a Europa. Durante un tiempo, es curioso que esto solo lo hacen los ricos, trabajó como guía turístico para familias americanas entre España y Gibraltar. Hacía de civitatis, en plan, en sus ratos libres. Luego se instaló en Inglaterra y allí autopublica su primer poemario. Y es muy curioso porque, bueno, al principio, claro, era desconocido y entonces él decide, se busca la vida para publicar una crítica escrita por él mismo, uh-huh, sobre su poemario. Obviamente anónima, pero, uh-huh, él hace una crítica y pues digamos que la crítica empieza a ir como de voz, ¿sabes? A correr la voz, pues, y la gente se interesa por este autor, pero la crítica la había escrito él, que eso es algo que es curioso.
Pero es puro marketing, ¿eh?
Es puro marketing, pero se ve que no era una práctica tan extraña el autohacerte promoción con otro nombre para, bueno, dar que hablar. Él consiguió que lo publicara en una revista de...
Siempre he pensado que los de TripAdvisor y eso muchas veces son el propio restaurante o hotel el que pone las
reseñas. Le dicen a tu prima, di que estaba muy bueno,
claro,
el entrecot en ese restaurante. Pues él hizo un TripAdvisor y se hizo una buena reseña.
Se puso 5 estrellas.
Exacto. Como la crítica le dio cierto nombre, tuvo cierta acogida, publica su segundo poemario que ya fue... una obra bastante exitosa. Uh-huh. Él se hace un hueco, sobre todo en la escena literaria inglesa. La crítica lo elogia, esta vez la de verdad, no él haciéndose pasar por crítica. Y se hace, por ejemplo, en aquella época, amigo de la novelista Olivia Shakespeare, que no es Shakespeare, pero, uh-huh, es parecido, se escribe parecido, y de su hija Dorothy. Dorothy, Dodi, conoció a Pound en su propia casa cuando su madre, que había conocido al joven poeta estadounidense en un salón de Kensington. Los salones de París pasaron a Inglaterra, uh-huh, y se hizo muy famoso también esto de los salones literarios. Saloneo da mucho juego. Uh-huh. Ahora se hace saloneo de...
¿A qué vas a decir?
Eso que dicen lo del programa de mariconas.
Chills.
El saloneo se llama Chills ahora. Bueno, pues la escritora lo invitó a tomar té a su casa... Y él en principio estaba interesado por Olivia, por la escritora, que aunque tenía 20 años más que Pound, pero era una mujer hermosa, influyente, había sido ex de Yeats, uh-huh. del poeta Yeats, y bueno, tenía cierta mano en la sociedad literaria de Londres, pero allí digamos que tuvieron un crash con la hija, con Dorothy, que tenía un año menos que el poeta, digamos que le encajaba más en edad. Pound, por aquella época, tenía un rollete en Estados Unidos, que es Hilda Doolittle, uh-huh. ¿vale? A la que conoció en una fiesta cuando tenían 15 años, que de hecho se enrollaron en aquella fiesta y él empezó a llamarle mi druida, e incluso llegaron a prometerse, pero luego él decidió irse a Europa y se le olvidó eso de acabar de casarse. Entonces, durante esa época que él viajaba entre Estados Unidos y Europa, en una vuelta ya había conocido a Dorothy, regresó a Estados Unidos y Hilda, en aquel momento, que era su amor, digamos, de la adolescencia, salía con una mujer, con Frances Gregg. Y durante algún tiempo, digamos que tuvieron como una especie de triada allí. Uh-huh. Fueron, digamos, dos chicas enamoradas la una de la otra y cada una enamorada del mismo hombre. O sea, tuvieron ahí una relación bastante intensa. Pero, bueno, ya digo que Hilda era el amor de adolescente de Pound y tenían una relación muy especial. Y él llegó incluso a... llegó porque ella era poeta y llegó incluso a llevarla a Inglaterra para presentarle a su círculo literario de aquel momento. Uh-huh. La llevó incluso a casa de Dorothy, uh-huh. y se ve que en cartas de la madre de Dorothy, que estaba un poco en contra de esta relación, decía que aquello era aberrante, la tensión que había entre el amor de adolescencia con Dorothy, que tenían ahí una medio relación. Dorothy era de familia buena, bueno, era todo un poco extraño, en plan...
También que atrevido él, ¿no?
Sí, bueno, es que él ya había tenido el trío en Inglaterra, pues dijo... Ay, en Inglaterra, en Estados Unidos, pues dijo, en Inglaterra, pues lo mismo, podemos llevarnos juntitos los cuatro. Felices los cuatro, ¿no? Como dice Maluma. Aquí eran tres, pues mira, más orden. Bueno, total. Aunque hubo, digamos, ese momento tenso, al final quien se llevó el gato al agua fue Dorothy y se casó con ella.
Hilda volvió para Estados Unidos.
Sí, pero ya veremos que con ella hizo cosas también interesantes. Quizás mejor es que casarse, que yo creo que con este tipo de personajes es mejor ser... Amiga. Que casarte, porque luego pringas de una manera... Bueno, en un principio Dorothy y Edra planearon hacer su luna de miel en España. ¿Mm? Lo que pasa que hubo el estallido de la Primera Guerra Mundial, les obligó a posponer la luna de miel y en aquel momento se hospedaron en el Stone Cottage, que era la casa donde vivía, que está en el oeste de Irlanda, que vivía Yeats, ¿Mm-hmm? El poeta Yeats. Que como te digo,
el ex de la suegra,
digamos que allí tuvo un contactillo, les recomendó y en ese momento Pound hizo muy buenas amistades con el poeta y pasó a ser su secretario, de hecho, uh-huh. también acabó mecanografiando su obra y revisando sus poemas, aquí digamos empezó ya su función más de corrector, editor, uh-huh. etcétera. ¿Qué pasó con Hilda Doolittle? Bueno, como te digo, en estos casos con este tipo de personajes vale más la pena ser la otra que no ser la mujer. Ella, lejos de ser rencorosa porque se hubiera casado con Dorothy, lo eligió como su editor. Ella le enseñó su cuaderno, ella estaba expectante porque él ya tenía cierto nombre, uh-huh. y él, con un lápiz rojo en la mano, le confirmó que todos esos versos eran poesía, y además, buena poesía. Y eso que Pound tenía ciertos prejuicios con la literatura femenina. Uh-huh. Porque era un personaje un poco... Decía que de una mujer no podía salir las mismas ideas que de un hombre. Pero bueno, Pound agregó y editó esos papeles, pero sobre todo añadió lo que sería famosísimo en ella, que sería la firma, que se la conoció toda la vida ya como HD. Él, digamos que le puso el nombre artístico. Uh-huh. Y HD se la conocería siempre, H.D, se la conocería siempre a la poeta, que daba ese halo de misterio. También por esos prejuicios de que una mujer no podía hacer buena poesía, entonces el HD dejaba
abierto
a ver quién era. Juntos con esta colaboración, digamos que emprendería la nueva corriente que te he comentado antes, que era el imagismo. Uh-huh. ¿Qué coño es el imagismo? Pues yo te voy a decir.
A ver.
Es esta escuela de poesía que ellos promovieron, donde predicaba sobre todo la austeridad, la comprensión y el verso libre. Ya te digo que la métrica tradicional no le interesaba. Algunos la definieron, y me ha gustado mucho este término, como higiene técnica. que es una forma de hacer poesía que solamente deja visibles los huesos, el esqueleto. Se inspira en la idea de que mediante la utilización de la imagen, el poeta es capaz de expresar toda la médula del mensaje literario y que con palabras directas, sin adornos o rebusques, se pueden transmitir todos los matices, como ir más al origen de las cosas. A pesar de esta aparente simplicidad que Drapón siempre, digamos, defendía, él no era un poeta para todos los públicos, ¿vale? Y es por eso que él nunca tuvo una gran audiencia en vida. De hecho, su obra se ha revisitado mucho después, pero no es una obra fácil. Los expertos dicen que para comprender a a menudo es necesario haber leído a los mismos escritores que él, estudiar los mismos idiomas que él y aprender la misma historia que Pound leyó. Y eso es muy interesante porque es como, para entender exactamente lo que él te quiere decir, tienes que estar como en la cabeza del poeta. Porque el bagaje que él transmite es como, no puedes leer las cosas sin contexto. Y eso es un poco, es tan particular su obra que tienes que entender de dónde viene, de dónde bebe, de dónde se influye. Sin embargo, a pesar de que no es un poeta para todos los públicos, eso no impidió que destacara por esa experimentación en la forma, en el lenguaje poético, en ese interés por traducir y promover pues, poesía de otras culturas, como te he dicho antes, la china y la japonesa. Su poesía, como decía, además, se caracteriza por esa economía de palabras, pero a pesar de esa simplicidad, el mensaje es complejo. O sea, digo, mira, de hecho, su obra más importante le dedicó 54 años de su vida, que es un volumen de más de 1000 páginas para paladares expertos que se llama Los Cantos, que más adelante veremos dónde, sobre todo, se desarrolló. En algún momento, Pound abandonó el imagismo, para pasarse a otra doctrina de su creación llamada vorticismo. O sea, él siempre estaba creando, inventando. Ya digo que fue realmente uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. El término vorticista, que él mismo inventó, proviene de vortex, de vórtice, y es el punto máximo de energía, de torbellino, ¿vale? Como un ciclón. Los poemas vorticistas se representan por su carácter experimental, reflejando esa sensación de vértigo que comunica la serie de, por ejemplo, de enumeraciones no relacionadas, el uso de las formas, el dinamismo, la velocidad y simultaneidad en que las piezas se relacionan. Es como un cuadro abstracto, ¿vale? Te da como una sensación como de mareo. Son planos que juegan, interaccionan, es una poesía que te cargada de energía y que te evoca como sensaciones casi físicas. Y es que esto, muy enmarcado también en la época del surrealismo, porque él además era de los amiguitos estos de Gertrude Stein, de todo el movimiento literario, cultural y artístico de París, de los años aquellos, bueno, de Hemingway, de aquellos años efervescentes en el que todos influían y todos querían hacer algo que no se hubiera hecho hasta entonces. Es posible que estemos hablando del Picasso de la poesía. Era un genio innovador que no solo reinventó la poesía del siglo XX, sino que destacó como crítico, como editor y hasta como mecenas de tantos artistas y escritores a los que apadrinó, pagó todos los gastos e incluso, como te decía, les cedió su ropa. O sea, realmente. En aquella época es lógico que siendo todo esto, siendo una figura tan paternalista incluso para los artistas, muchos de los grandes de aquella época contrajeran una deuda con él para toda la vida. Y este hecho es clave para entender lo que pasó después, ¿vale? Para que luego veamos la contradicción que podemos sentir en plan, ¿cómo hicieron eso todos esos artistas? Es que realmente ellos habían conocido a la persona y aunque luego cometiera, bueno, lo digo para que
lo que nos vas a contar
sí,
luego.
Exacto. Porque ahora viene cuando el genio se convierte en diablo, ¿vale? Ya te voy a contar, digamos, el lado malo de Drapón.
Antes de que empieces con eso, un apunte de la poesía. No sé si a ti te pasa, ¿no? Tú que has leído más poesía. Yo he leído, pero tampoco soy un experto en poesía, pero sí que reconozco lo que me, no ya lo que me gusta, sino lo que me hace sentir. En poesía, sobre todo, cuando leo poesía, noto lo que me hace sentir. Y sí que es verdad que hay ese tipo de poesía que no son la métrica perfecta, que la encuentro a veces hasta pesada de leer, ¿sabes? Sí, que tiene mucho peso, sino que la típica poesía que a lo mejor no entiendes el por qué está jugando con las palabras de esa forma, que nada rima, pero cuando tú lo lees todo tiene un sentido, una musicalidad. Esa poesía es la que me engancha a mí.
Es que es verdad que es un tipo de escritura que produce sensaciones casi físicas. Es verdad que lo que decíamos del vorticismo, pero mucho tipo de poesía. Te da como más, es más una sensación que tienes que no una comprensión de...
Exacto.
Entonces es más una reacción que te da como a, las palabras despiertan como partes de tu cerebro muchas veces y la conjunción de determinadas palabras te activan no sé qué
neuronas. A veces es como, neuronas. Es como un ASMR de eso, ¿sabes?
Sí, sí,
el leer la poesía
absolutamente.
Te genera eso en el cerebro.
Te genera esos clics que, y es verdad que la poesía tiene un efecto que la narrativa, que a mí me gusta mucho más, pero lo que me genera la poesía de sensaciones físicas no me lo da. Es eso, una especie de ASMR. Me parece muy acertada la comparación. Bueno, pues ahora te voy a contar... vamos a irnos...
¿Cómo se convirtió
al Mariliendres?
De Jekyll a Mr. Hyde.
Sí. Primero, por supuesto, una persona que se convierte en cabrón, es que también es cabrón con las mujeres. Entonces, primero te voy a contar ese lado. Durante este periodo, ¿vale? Pound editaba y Dorothy trabajaba en aquel momento como gerente de negocios para una revista literaria, en el que representaba obras pues, del mismo Pound, de Hemingway, de otros. O sea, ella hacía un poco también de enlace. En el 23... Pound conoció, se había casado en el 19 o así. Pues, ¿cuántos años después? Él conoció a la violinista clásica Olga Ruch, ¿vale? De quien se enamoró y vivió casi toda su vida con ella. Y además, la paseó como amante por todos lados. Tuvo una relación, como te digo, hasta su muerte. Tuvo con ella una hija ilegítima, a la que, en un principio, obligó a dar en adopción. Porque decía que la maternidad atrofiaba su cerebro de artista. Digamos que en un primer momento Olga renunció a la maternidad, pero luego se lo pensó mejor y recuperó a su hija. Con Dorothy también tuvo un hijo y como Pound en aquel momento estaba fuera, porque él hacía poco caso, digamos, a su mujer, Hemingway fue el que llevó a Dorothy al hospital a dar a luz. O sea, fueron los amigos de Ezra Pound los que en aquel momento acompañaron y hicieron un poco de maridos con la mujer de Ezra Pound. Él apenas vio a su hijo más que en algunas ocasiones hasta casi los 8 años de edad, que es cuando murió la abuela, la madre de Dorothy, y se reencontraron y dijo, has crecido mucho, coño, hijo de puta, en 8 años no has querido saber nada de mí. Dorothy, debido a las numerosas infidelidades de su marido y que había conseguido ella ser económicamente independiente porque había heredado varias cosas y tal, ella se quitó un poco de en medio porque ya vio que era una sinvergonzonería, que él realmente se paseaba con su amante por todas partes, la presentaba en círculos sociales, etcétera. Y ellos mantuvieron, aunque no se llegaron a separar, mantuvieron siempre como una relación intermitente durante muchos años. De hecho, incluso durante una época vivieron los tres juntos, Dorothy, Olga y él, porque bueno, porque él se la metió con patatas y al final aquello fue una situación ya casi medio consentida, teniendo que aguantar pues que su marido pues viajara y se relacionara públicamente con su amante sin ningún tipo de escrúpulo. Y como digo, en un momento determinado de la guerra en que ellos tuvieron que salir de París, se refugiaron en Italia en casa de Olga y ahí pues nada, juntitos los cuatro, lo que decíamos. La fama y el prestigio de Ezra Pound como poeta y editor, ya digo que era muy notable. O sea, ahora quizás es un personaje para nosotros menos presente, pero en el siglo XX todo el mundo, o sea, el mundillo intelectual
lo conocía
y ya digo, tenía tantísimo. Además, es que él tenía un sexto sentido para el talento. Se volcó en ayudar a todos esos amigos literatos que necesitaban ese impulso económico, que en aquel momento era muy importante porque era la manera de arrancar, de poder dedicar su tiempo a crear, era que alguien les financiara. Como ya he mencionado, caso de Tess Eliot, al que no solo editaría su famoso poema Tierra Baldía, sino que financiaría y apoyaría durante toda su vida. Pero también autores de la talla de John Dos Passos, Hemingway mismo, de H. Lawrence, o también el famoso caso de James Joyce, que el americano, o sea, Ezra Pound, fue crucial para que se publicara el Ulises, y anteriormente había hecho lo mismo también con Retrato de un artista adolescente, que ayudó a que lo publicaran en no sé, una revista antes que una editorial. Sin embargo, en lo político, él se fue acercando al lado oscuro. Él empezó a manifestar públicamente y de manera peligrosa sus opiniones antisemitas. Y se alió peligrosamente también al fascismo, que empezaba a tomar posiciones. O sea, digamos, una cosa es hablarlo así como, oye, ¿has visto ese judío? Y otra cosa es empezar a hacer declaraciones públicas, ¿vale? Pidió que le presentaran a Mussolini y quedó sumamente impresionada por el Duce. Declaró que nadie había comprendido tan rápido sus ideas como él, convirtiéndose desde ese momento en un fervoroso seguidor del dictador italiano. y por supuesto también de Hitler, por asociación. Era fan de Poster, de Mussolini. Uh-huh. Además de que despotricaba abiertamente, él era americano, despotricaba abiertamente de Roosevelt y Churchill, pero despotricaba de una manera públicamente, haciendo artículos, uh-huh, escribiendo noticias de prensa, o sea, de una manera...
Que no se escondía, vaya.
Pero de una manera peligrosa. De hecho, los acusó de los males de Occidente junto con el sistema capitalista. Porque, de hecho, también su odio al judaísmo y a Roosevelt, Churchill venía también, o sea, su apoyo a Mussolini venía también porque él era un anticapitalista convencido y los judíos siempre estaban muy asociados a las clases, uh-huh, económicas adineradas, uh-huh, y bueno, tenía ahí como... no contento con eso, entre el 41 y el 43, él se alzó como la voz radiofónica de la propaganda fascista. Él tenía un programa en el que ponía a parir a los americanos y a los ingleses y además defendía pues todas las maravillas del fascismo y discursos antisemitas pero escandalosos. De hecho, incluso en alguna ocasión el que era, ya digo, mecenas de muchos autores, llegó a torpedear que artistas judíos consiguieran algunos trabajos, uh-huh, solo por el hecho de que eran judíos. O sea, realmente era una persona de moral cuestionable. Sus locuciones por aquel entonces, de verdad, no tienen desperdicios. De hecho, hoy en día se pueden incluso escuchar. No dejan lugar a dudas, además de su postura. O sea, no era para nada velada sus comentarios. Eran explícitos completamente. Lo que vio Paun en alguna manera en el fascismo mussoliano fue la única posibilidad de regreso a ese clasicismo que te digo, como a ese origen, frente a la modernidad que detestaba. Pero es curioso cómo una persona que está tan vinculada a las vanguardias artísticas, sin embargo, en el pensamiento ideológico era tan reaccionario. O sea, yo esto, por más que he leído sobre él, no he logrado comprender cómo una persona... Pues eso, que apoyaba la vanguardia artística, etcétera. Uh-huh. Sin embargo, quería volver al clasicismo como...
Sí, tan adelantado para unas cosas, ¿no? Y para la... sí, sí.
Me ha recordado un poco a Heidegger también, ¿te acuerdas? Que uh-huh, él que era como... Quería preservar como lo puro.
Sí.
Pero a la vez era una persona intelectualmente muy desarrollada, muy crítica. No sé, son cosas que a mí no tengo intelecto y se me escapan. Con la caída del fascismo... Porque claro, está muy bien eso cuando estás en el lado de los que ganan.
El ganador, claro.
Pero con la caída del fascismo... Obviamente, con todo lo que había soltado por esa
boquita, las repercusiones.
Exacto.
¿No?
Paun fue acusado de traición a su país, uh-huh, y esto Estados Unidos se lo toma en serio. Un delito que estaba castigado con la pena de muerte. Uh-huh. ¿Vale? Fue arrestado por sus propios compatriotas en 1944 y encerrado en una jaula al aire libre en Pisa como un animal de circo. Uh-huh. O sea, durante un tiempo lo tuvieron como expuesto a escarnio de todo el mundo, porque realmente él, ya digo, que era la figura del americano antisemita, fascista. O sea, realmente se había ganado todos los papeletas para, uh-huh, para ser convertido como un poco en el... En el chivo expiatorio de todo lo que había. Piensa que había muchas ganas de venganza, claro, después de la Segunda Guerra Mundial. La comunidad literaria, que como sabemos tanto le debía, en aquel momento, y ahí viene la pregunta del vídeo, se prestaron a testificar alegando que estaba loco. O sea, aquí es donde nos viene un poco esa cosa de... Porque, y bueno, de hecho dijeron que ya había dado muestras de locura con anterioridad. Y... Es verdad que aquí se nos plantea...
Hago un paréntesis porque los oyentes que no, sí, no sabrán de qué vídeo estás hablando.
Sí, perdón.
En los vídeos que hacemos de la anunciando el programa, el que vais a ver esta semana no habla precisamente de eso, pero teníamos...
¡Ay, es verdad! Que hicimos dos versiones. Cambiado.
Teníamos una versión en la que hacíamos hincapié en esto de...
De si realmente, si yo hiciera algo detestable, exacto, tú aún así darías la cara por mí. Y es que es una buena pregunta porque... Todos sus escritores, que además ideológicamente estaban en las antípodas de, uh-huh, sus ideas, sí, dieron la cara por él, porque realmente, en lo personal, él había sido todo para ellos. Les había creado como artistas, como amigos, como persona, y ellos conocieron esa otra faceta de él. Y aunque, o sea, el mismo Hemingway, el mismo Yeats, o sea, todos testificaron diciendo... No que fuera inocente, sino bueno, que estaba loco y que lo mejor era que lo trataran como un loco y no como un radical o como un xenófobo ni como un fascista. Y lo hicieron para salvarle de la pena de muerte porque de alguna manera ellos recordaban el Rapón que ellos habían conocido. Entonces, es curioso, es una situación compleja que ahora podemos decir... Pues los que son, digamos, los que han expiado la culpa de un personaje así, son igual de culpables, pero realmente él había sido un...
O en el fondo piensan también como pensaba él.
Ya digo que
muchas, hay mucho debate ahí, ¿eh?
Hay mucha crítica en torno a... Y de hecho muchos intentaron que él se alejara de esas posturas, o por lo menos que no fuera tan público, porque al final es, bueno, tú puedes ser un racista en tu casa, pero por lo menos, coño, no hagas un programa de radio hablando de eso, ¿sabes? Como si aquí en Marilyn nos pusiéramos a decir según qué cosas. Pues los amigos le aconsejaron que se alejara de esas posturas tan peligrosas. Era una persona con mucha reputación, no tenía ninguna necesidad de meterse en esos berenjenales. Uh-huh. Y a pesar de eso, los amigos, a la hora de la verdad, decidieron acudir a él. Y gracias a eso le conmutaron la pena de muerte. El juez, digamos que aceptó esas declaraciones de locura, inestabilidad emocional, etcétera, y le salvaron de morir fusilado a cambio de encerrarlo en un manicomio. Lo mandaron a Estados Unidos y en San Elizabeth, que es donde lo encerraron, lo dejarían, digamos, hacer a sus anchas en el rol este de poeta loco, en el que él recibía constantemente visitas de poetas y escritores que seguían acudiendo a solicitar consejo. Él seguía siendo un referente en el mundo de... O sea, era de las mentes más lúcidas de su generación. Uh-huh. Y allí culminó lo que sería la gran obra de su vida. O sea, consiguió esos 12 años de encierro dedicarse en cuerpo y alma a los cantos, que fue su gran obra. Estados Unidos tardó 12 años en convencerse de que Pound no representaba un peligro para el Estado, y concluyeron que una cosa era hacer el mal y otra muy distinta aprobarlo. Y es un matiz interesante, un debate interesante. O sea, concluyeron que lo habían encerrado por sus ideas, pero él realmente no había participado explícitamente en nada. O sea,
sí, ni había matado a nadie, ni había... Simplemente...
Un poco como el caso de Heidegger, que a él, por ejemplo, no llegaron a encerrarlo. O sea, él había manifestado su apoyo al régimen fascista, había dado ideas racistas y fascistas, pero él nunca fue colaboracionista de nada, porque él era simplemente un intelectual, no tenía ningún papel, digamos, en la función. Y estuvo 12 años en un manicomio por eso. O sea, realmente es un debate todo, no sé. O sea, ya digo que no tengo una opinión ni siquiera clara. Me cuesta crearme una opinión porque es una historia que mucho más compleja y quizás no tenemos todas las herramientas para valorarla. Bueno, finalmente lo pusieron en libertad. Espérate, porque no acaba la historia de este personaje. Le pusieron en libertad en 1958 a condición de que se fuera al extranjero. En plan, bueno, te soltamos del manicomio, pero no es mucho por culo. Por supuesto se fue a Italia, su adorada Italia, y cuando descendió del barco en el puerto de Nápoles, que estaba, te puedes imaginar, todos los periodistas esperando, porque ya digo que había sido toda una personalidad, todo el mundo estaba pendiente de la llegada de Drapón, él, ni corto ni perezoso, extendió su brazo e hizo el saludo fascista a ese enjambre de periodistas que lo esperaba. O sea, parece mentira que un hombre de unos versos tan hondos no fuera capaz de rectificar su pensamiento político después de tantos años de reclusión. Y ya no solo eso, después de también se revelaran todas las atrocidades ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno,
como ahora estaba loco, ya podía hacer lo que quería, ¿no?
Claro, pero realmente, o sea... Puedes entender incluso que en el contexto hay gente que a lo mejor tenía información a medias, todo, y eso él, ya digo que él parecía que conocía todos los detalles, porque ya digo, era racista de manual, o sea, realmente tenía una postura antisemita clara y explícita, y con el fascismo hacía declaraciones realmente deleznables. Pero bueno, puede ser que en 12 años la gente recapacite, ¿sabes? Pues no, él siguió RQR. Él vivió después durante 14 años más en Italia. Abundan en internet fotografías de esos últimos años en los callejones de Venecia, apoyado en su bastón, caminando por alguna calle inundada, sentado en la Piazza San Marco, con una barba de profeta, ¿vale? Con su sombrero, su largo abrigo de terciopelo, que era muy característico de él. Y bueno, esos retratos de vejez parece de otro personaje. Se le ve menos soberbio, más frágil y casi más bueno, porque realmente los que lo conocieron decían que era una persona buena, no entendían cómo podía tener esa ideología, esos pensamientos. Él falleció en Venecia el 1 de noviembre del 72. Cuatro gondoleros, ataviados de negro, llevaron su cuerpo hasta la isla de San Michel. Su tumba, que está ahí en la isla de San Michel, está en un cementerio, en un pequeño jardín, sin ninguna cruz. Su nombre está grabado en un mármol entre la hierba, sin fecha. Y quizás este sea como el último mensaje del autor de los cantos, que a pesar de todos sus errores, hay poetas que nunca mueren. Él quedó allí para la eternidad y para que al final, como sus cantos, nos quedemos con esa parte de la historia, pero bueno, que conozcamos el contexto. Es un personaje lleno de contradicciones y de difícil valorar. Por supuesto, es un ser execrable, pero Me despierta muchas dudas el que una persona que ha hecho tanto por tantas personas luego es curioso, no sé. Bueno, curioso es la complejidad del ser humano. Es increíble, no sé.
No, muy interesante. Y entre todos estos poetas y escritores que ayudó, pues tenemos a Eliot, ¿no? Que fue uno de los que ayudó. Incluso se dice, ¿no? Que lo que hablamos al principio, que rehizo de tal forma su obra que al final podríamos decir que no se sabe quién escribió qué, ¿no?
No, tampoco es eso, pero bueno, es lo que dice Eliot. Él dice que lo convirtió en un poema, que él tenía grandes versos, pero que le dio la forma. Uh-huh. Y de hecho, Eliot publicó sus ensayos críticos, los de Ed Rapón, que aparte, ya te digo, que aparte de poeta, editor, era un gran crítico literario, uh-huh, y publicó Eliot, y tiene una introducción que yo la he leído en internet, está disponible si la queréis leer, donde habla del pensamiento de Rapón y realmente de la manera en que habla de él. O sea, como despertando esa admiración por tantas personas y personas tan ilustres y tan con pensamientos tan interesantes, etcétera, ¿cómo puede luego ser un ser tan despreciable? Es que a mí me explota la cabeza con esta, uh-huh, con este tío. Sí. No entiendo cómo se puede ser tan maravilloso y tan deleznable a la vez.
Curioso. Bueno, y de hecho también comentarte, Estefanía, sabes que siempre hacemos la fotografía de cabecera del capítulo.
Sí.
¿Vale? En este capítulo
lo haces tú siempre,
hemos elegido precisamente un trozo donde se ve
la Tierra Baldía
con las correcciones hechas por el Rapón.
Es que estás que te sales con las carátulas, a mí me gusta mucho. Uh-huh. El primer año las hacíamos así de colores.
Sí.
Estamos cada vez más pro, ¿eh?
Sí, pero cada vez me cuesta más, ¿eh?
Bueno, trabaja un poco.
Pues sí. Me ha gustado mucho el capítulo. No venía con muchas, pero me ha gustado mucho. Sí,
yo creo que es interesante, hemos aprendido mucho.
La historia.
Sí, sí. Además nos despierta otras preguntas, que a mí es lo que más me gusta de los capítulos, es que te haga pensar, ¿no? Yo misma lo... O sea, cuando tienes una idea muy clara de algo, malo.
Sí, sí.
Por lo general me interesan las cosas que me plantean dudas, retos intelectuales, que me... incluso contradicciones personales de,
sí, pero ya te
de
digo,
qué opino.
En el capítulo de hoy podríamos haber sacado 2, 3, 4 debates distintos,
sí, sí,
¿no? Me ha gustado, porque además que sepan los oyentes, los mariliendres, que ni Estefanía muchas veces no me cuenta de qué va a hablar.
Bueno, porque así tenemos ese factor sorpresa.
Exacto,
los dos.
Nos gusta.
Yo esto de Cats tampoco me lo habías contado porque querías sorprenderme.
Sí. Pues Estefanía, hoy tenemos marichismes también.
Tenemos súper marichismes.
Pues vamos a ello, que queríamos hacer el programa cortito, pero...
No sabemos ya.
No sabemos.
No sabemos, los artistas somos así.
Pues te pongo a nuestra pantalla y empezamos, ¿vale?
Na, na,
ya está, no cantes hoy.
Na, 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 na.
Venga, va, na, la dejo.
Na, 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 rumores. Ya. Marichismes.
Pues Estefanía, hoy tenemos otro marichisme, es triste, ¿no? Venimos de Eurovisión, pero anteriormente habíamos hablado de Paul Auster.
Paul Auster, y es que se nos
para
de morir.
Se nos está muriendo, ¿eh?
Se nos están escapando de las manos.
Se nos van los referentes.
Se nos van los referentes.
¿Quién se ha ido ahora?
Y además se nos van los referentes con esa idea que a mí me da tanta pena de ya no habrá nada más que pueda leer de esta persona.
Ya.
Que a mí eso me produce una tristeza inconmensurable. Y con esta escritora lo voy a pasar mal, porque se ha muerto Alice Munro, ganadora del Nobel de Literatura en 2013,
uh-huh,
que ella se la conoce como la maestra del relato breve, es que yo creo que es realmente lo que es. Ella murió el lunes en Ontario a los 92 años, o sea, a ver...
Vivió.
Tuvo una vida, digamos, larga, o sea, uh-huh, no me da pena en ese sentido, pero me da pena que no vaya a leer nada más de ella. Ella, como te decía, fue aclamada como la maestra contemporánea del cuento corto. De hecho, así la aclamó la misma Academia Sueca al otorgarle el prestigioso premio de las Letras Universales.
Uh-huh.
Ella en sus comienzos, se ve que era ama de casa, ella aprovechaba como los ratos libres en que cuidaba a los hijos para tejer esas narrativas mayormente ambientadas en pequeñas localidades como la suya. Al final ella escribía de lo que vivía, de su entorno.
De lo que conocía.
Ella fue la primera canadiense en recibir el Premio Nobel de Literatura y sus obras estaban impregnadas, pues, por lo que ella leía, que era John Cheever, Carson McCullers, Flannery O'Connor, aunque ella siempre se la comparó con la maestría de Chekhov, que también era un maestro del relato corto. Chekhov, ya lo dijimos, ya hicimos un capítulo, pero tenéis que leer sus relatos breves porque, digo, el nombre da como miedo, es que los rusos...
Viva las ostras y el caviar.
Eso, viva las ostras. Pues ella, en el discurso de aceptación del Nobel, hizo esta reflexión. ¿Es importante que la historia sea narrada desde la perspectiva de una mujer? Ella reflexionaba sobre esa mirada femenina en su estilo, en las historias de mujeres, uh-huh. en un entorno hostil como en el Ontario, donde ella residió la mayor parte de su vida. Un historia hostil de gente privilegiada, pero bueno, de esas voces minimizadas, de esas además de esas mujeres que se hacían invisibles con los años, uh-huh. esas historias que no importaban tanto. Ella decía que ella quería que sus relatos provocaran una respuesta emocional en los lectores. Ella apelaba a las emociones, a la veracidad. También que experimentasen las personas, sus lectores, una recompensa al leer su obra. Eso no implicaba necesariamente un final feliz, sino que cada aspecto de la historia impactase al lector de tal manera que sintiera que algo se había transformado dentro de ellos a la hora de leerla. Uh-huh. Esta fue la reflexión que ella hizo en su discurso. A lo largo de los años, muchísimos escritores han confesado sentirse diferentes después de leerla. Yo creo que no se puede decir nada más bonito que eso. De hecho, Margaret Atwood, Julian Barnes, Carol Oates, todos han expresado su admiración hacia esta escritora. O sea, no estamos hablando de cualquiera. De hecho, como curiosidad, otros artistas también han bebido de ella, porque, por ejemplo, Pedro Almodóvar fusionó tres relatos de la autora, de Alice Munro, en la película Julieta, de 2016. Munro lograba esa verdad con personajes comunes, ¿vale? Que no se embarcaban en grandes gestas, ni que estaban atravesando ninguna gran hazaña en su vida, sino que eran dudas cotidianas, malentendidos, discusiones, pequeñas obsesiones, y esos eran como los temas de sus historias. Se adentraban en odiseas muy íntimas que se acabaron convirtiendo como en su sello distintivo, el de las pequeñas cosas, que al final son los que más nos interpelan a las personas, que al final la mayoría de nosotros tenemos, pues eso, pequeñas odiseas cotidianas, no tenemos grandes gestas vitales. Ella defendió siempre ese estilo de vida íntimo y aparentemente tranquilo como la fuente principal de su inspiración. En un artículo del País que he leído, que hace referencia a su despedida a la gran dama de las letras del relato corto, os voy a leer una acotación que ha hecho el País, que me ha gustado mucho, que hablaban de ella. Dice, uh-huh. maestra de la forma, muchas de sus frases han quedado ya para la posteridad. Una de ellas no solo coronó su vida, sino que ha quedado cincelada en nuestras conciencias y, entre otros lugares, en las paredes de la sede del País. O sea, esto se ve que lo tienen en las paredes de la sede del País. Uh-huh. Que la puse yo en Instagram ayer cuando hicimos el post. La felicidad constante es la curiosidad. No puedo estar más de acuerdo. Mm. La curiosidad es la que nos mantiene vivos, interesados, inquietos.
Es el motor que hace que tu cerebro Exacto. también esté vivo continuamente.
Pero ya el artículo del País siguen y dicen, pero quizá la clave de todo la diera en una frase de un relato, del relato de la escapada, que dice... Pocas personas, muy pocas, tienen un tesoro y si lo tienes debes aferrarte a él, no debes dejarte asaltar y que te lo roben. Y es que Alice Munro tenía el tesoro del relato, pero no se lo robaron, ella se lo cedió al mundo. Por último, os recomiendo para empezar a conocerla, si no la conocéis, uh-huh. para los que no hayáis leído nada todavía, uno de los relatos que a mí más me gusta de ella está en el recopilatorio de Demasiada Felicidad, que es uno uh-huh. de sus más conocidos. Es la primera historia de este libro, Demasiada Felicidad, que es un libro, es una historia de esas que te dejan helado, incluso confuso. Tiene un final que no sabes del todo qué ha pasado y que, pues eso, te cambia cuando lo lees. Uh-huh. Y es lo que la mayoría de escritores hablaban de ella, de que hay una diferencia después de leer sus relatos. Es verdad que te causa una sensación diferente. Después de leer un relato eres otra persona. Y os recomiendo que empecéis por ese porque, bueno, quizás para mí es el mejor, quizás tenéis que empezar por otra cosa, pero bueno, seguro que os engancháis con ella, con ese relato.
Pues desde aquí recomendamos, ¿no? Que
Demasiada
que
felicidad.
Alice Munro.
Así que hasta siempre, ¿no?
Sí, seguro que era María Andrés ella también.
Seguro. Un día podemos hablar de su vida.
También.
No sé si era interesante o no.
Bueno, indagamos, buscamos.
Haremos un poco The Research.
The Research. Pues nada, Estefanía, ¿terminamos ya?
Un broche de oro.
Pues nada, nos vamos a ver Cats.
Venga.
El musical.
Yo no he ido al musical de Cats.
Yo tampoco lo he visto.
Yo vi una película que estaba basada en cómo montaron el musical. Una cosa
tú ves cosas muy raras.
Yo veo cosas muy raras. Tienes toda razón.
Sí, sí, porque eso no se me hubiese ocurrido ni a mí.
Es como el...
el making of.
Sí, no sé. Bueno, era como de la vida del Andrew Lloyd Webber y no sé. Sí, vi eso. No,
bueno, pues nada, estarías aburrida.
Sí.
¿Gimnasio?
Gimnasio, spinning pues, a tope.
Muy bien.
Que Alicia, mi entrenadora, que escucha Mariliendres, estará muy orgullosa de que yo vaya al gimnasio todos los días.
¿Sí? ¿Alicia quién es?
Mi entrenadora.
¿Pero cuál de ellas?
La que me hace clases los martes.
Ah, vale.
Sí, sí. Nuestra amiga de Polonia, que le vamos a hacer un episodio en su honor. Poloca, vale. Como ella se autodenomina.
No sabía si decirte la Poloca
o... La Poloca, ella se autodenomina Poloca. Así un besito desde aquí.
Muy bien. Pues nada, lo dejamos por hoy, ¿te parece?
Sí.
¿Nada más que añadir?
Ni nada menos.
Pues nada. Recordaros a los que estéis en Barcelona, próximo viernes, no este sino el siguiente, 24 de mayo.
Si se le va a llenar aquello.
Bueno, ¿te imaginas?
No va a tener champán para todos.
Biblioteca Mercé Rodoreda, presentación de la novela La magia de dar, de nuestro amigo y colaborador del podcast, Sergi Ro. Estefanía, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
Venga, a ver qué preparamos.
Pues venga, besitos.
Besitos. Like a flower as the dawn.